Estás escuchando las noticias como son.
De regreso acá, Amado Gil y José Luis Ramos.
Efectivamente, como ustedes saben, todo nuestro público sabe, tener un negocio privado en Cuba es el sueño de muchos cubanos. Incluso es y ha sido en los últimos años también algo que ha promovido el gobierno cubano, que la gente se vaya de la abultada empleomanía estatal y se vaya a trabajar precisamente para el sector privado. Dentro del sector privado, los cuentapropistas, como se llaman, hay un renglón que es muy popular dentro de Cuba, que son los paladares, ¿no? Tener un paladar y sobre todo triunfar en ese paladar es algo que muchos sueñan con tenerlo, y sobre todo los que tienen experiencia y lo pueden hacer. Eso está muy bien. Ahora, si ese paladar usted decide ponerle el nombre de Celia Cruz, ahí comienzan los problemas. Y es el caso precisamente de Luis Hernández Martín, con quien contactamos telefónicamente. Se encuentra en la ciudad de Holguín. Este hombre lleva ya meses tratando de abrir su paladar. Lo registró ya en la ONAT, lo tiene registrado. Le puso el nombre de Celia Cruz, pero ahora son las autoridades del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, el jefe de sector y los inspectores, los que tiene arriba, porque no quieren que se llame Celia Cruz. Estos son los problemas que tiene, repito, Luis Hernández Martín, que cuando lo llamamos para hablar por teléfono con él y decirle que nos contara en qué situación se encuentra, nos respondió así de súbito.
Llamaste en el momento propicio.
¿Por qué?
Porque ahora mismo acabo de tener otro problema más. Acaba de estar el inspector de vivienda y esto es tremendo aquí, la botación de agua a propósito todo.
¿Qué está pasando, Luis? Comienza por lo último. ¿Qué es lo que ha pasado?
Lo que pasa es que están obstaculizándome todos los medios para que pueda abrir el café. De entrada, por el nombre. Segunda, en confabulación con el jefe del sector y con la vecina de arriba. Han hecho todas las cosas posibles para que no se abra. Ahora tengo una filtración en la pared tremenda. A propósito, le pusieron una caída de zinc, y entonces toda el agua que rueda de arriba, de los tanques que se bota y del agua fluvial, caen contra la pared mía, y esa pared, esa agua se introduce para la pared para el lado de acá, con una inversión costosa de casi ciento y pico mil pesos.
O sea, estamos hablando de unos $30,000.
Estamos hablando de $30,000 en general con la casa. Y ahora debe de pasarse ahora con esta última inversión, porque la pintura que se le dio fue pintura Izabal de primera calidad, impermeabilizante de primera calidad. Entonces, no hay pared que pueda soportar la constante afluencia de agua contra la pared. Y el jefe del sector me levantó un acta de advertencia sin yo haber hecho nada.
¿Pero por qué el acta de advertencia?
No me lo he podido explicar todavía. Porque no me lo he podido explicar. Fue de gratis.
¿Qué dice el acta?
El acta no, yo no la leí ni se la firmé. Yo le dije, yo no firmo, ni leo nada, ni tengo que hablar nada con usted. Le dijo a la vecina que cuando yo volviera a tener un problema, que la avisara a él para resolverlo rápido. Quiere decir, como para meterme preso, no sé cómo lo hará.
¿Qué pasa con la vecina? ¿Por qué esta actitud de la vecina?
La vecina tiene esta actitud a raíz de que está de acuerdo con el jefe del sector en que no se abra el café, ni obstaculizar todo. De hecho, me chocaron la motorina el otro día, le rompieron el frente, tengo una costilla lastimada. Tengo cosas sin explicaciones. 4 trámites paralizados en la ONA sin tener explicación ninguna. Esto es inexplicable, no es inexplicable. Esto es lógico que esta gente quieran hacer todo esto.
Si este café, en vez de Celia Cruz, hubiera llevado otro nombre, Holguín Café, por ejemplo, ¿hubiera tenido estos problemas?
Quizás, si hubiera llevado otro nombre, quizás no hubiera pasado nada, porque mientras yo no dije que se iba a llamar Celia Cruz, me dieron el crédito en el banco. A raíz de que yo llamé a Celia Cruz a este lugar y dije que este iba a ser la casa de Celia Cruz, porque Celia Cruz estuvo aquí, y Celia Cruz es cultura, es Cuba, es identidad. Y no solamente Celia Cruz, está el Gavillola, Lupe, Celeste Mendoza, muchos músicos más. Esto es más bien un centro cultural. Entonces, a raíz de que dije esto, todos los obstáculos han comenzado. Tanto que me ha llevado a la gran duda de que me han chocado, no ha sido algo completo, que ha sido profesional. No lo puedo entender. Tú sabes cómo es la manifestación de esta gente. Sabes cómo es su manera de actuar. Y como yo tengo un antecedente hace muchos años atrás, no usan el mismo mecanismo conmigo.
¿Por qué antecedentes?
Sí, porque yo fui coordinador del MCL, porque yo he trabajado con Rolando Lovaina, porque yo pasé muchos años siendo opositor.
¿En este momento no estás militando en ningún grupo?
En este momento yo cogí, las cosas se diluyeron un poco en Calixto García, que era donde yo más trabajaba, y me puse en función de mi trabajo. Yo soy productor de televisión, pertenezco al Centro de la Música, y me puse a trabajar en mi centro, a trabajar como productor, como agrupaciones musicales. Saqué un crédito, adquirí este negocio y dije, bueno, ya que tengo el conocimiento suficiente de 15 años en La Habana de experiencia en este medio, voy a hacer un lugar, un centro cultural, un café, como está de moda aquí en Holguín, y ya, y le voy a poner Celia Cruz.
Háblame un poco de eso porque me resulta interesante. Cuando tú comienzas el proyecto, en ningún momento tú mencionas el nombre y todo fue fluyendo.
Yo sé que si yo menciono el nombre al principio no me van a dar crédito. Realmente he tenido que hacerlo así como está bien. Pero ya el nombre está hecho, el cartel está hecho y en lo nada aparece registrado como Celia Cruz. Lo que no se dieron cuenta tarde. Y ahora no pueden decirme que no. Lo que pueden es negarme el cartel delante o hacerme esta guerra que me están haciendo. Porque quieren que yo le ponga azúcar, no que le ponga Celia Cruz.
¿Te han propuesto que le pongas azúcar y no Celia Cruz?
Claro, el oficial, claro, no lo ha puesto. El oficial de Chalma no lo ha puesto, que es el oficial de la Seguridad del Estado. Archiconocido Chamban.
Este es el oficial de Seguridad del Estado de Holguín.
Exactamente.
Y háblame un poco, o sea, ¿cuándo fue esa conversación con él?
Hace alrededor de 20, hace un mes, aproximadamente un mes. Hace aproximadamente un mes fue esa conversación. Y presionan, lo que pasa es que humildemente ellos saben que yo no soy una persona que piensa a un nivel un poco estúpido, de que tú puedes manipularlo, etcétera, etcétera, porque por otras cuestiones, pero me están utilizando otro mecanismo, el mecanismo de presión.
¿Cuál fue el intercambio que tuviste con este oficial Chapman?
Ya, que por qué no le, que ya yo, que yo era un profesional, que ya yo estaba ubicado, que tenía buen trabajo como productor, que para que tenía la necesidad de estar comiendo, se le ocurrió un café, etcétera, etcétera, y impresionando, que y al final tuve un choque con el segundo jefe de la provincia, donde me dijo que las únicas palabras que teníamos era encontrarnos a resolver los problemas y enfrentamientos a raíz de todo lo que hiciera.
O sea, te dijo que no le pusiera Celia Cruz, que le pusiera azúcar.
Que le pusiera azúcar, que lo cambiara. Que ya yo estaba bien ubicado, que yo era un profesional, que no tenía necesidad de estarme involucrando en etcétera, etcétera, en otro tipo de vínculos. Y le dije, no, pero que yo soy un cubano y Celia Cruz cubana. Y voy a seguir, y le voy a poner Celia Cruz porque se va a llamar Celia Cruz. Si no me lo permiten afuera, se lo pongo dentro.
¿Qué vas a hacer a esta altura ya con tanta inversión? ¿Cuál es tu plan?
No sé todavía. De hecho, te voy a decir la verdad. De hecho, estoy ingresado en el hospital de día por 3 meses. Yo padezco una enfermedad que se llama Guillain-Barré y se me ha hecho muy difícil manejar toda esta situación. Ahora acabo de llegar, la paré completamente y lo viendo por dentro. Un inspector de planificación física, sin mucha respuesta ninguna, dijo que iba a hablar con el hombre al lado. Pero nada, no sucede nada, no pasa nada. Yo soy un ciudadano cubano, un empresario, yo quiero ser un empresario, quiero invertir como sociedad civil, como un cuentaprovista. Yo tengo derecho.
Pero incluso va en contra de lo que el gobierno quiere, que es que la gente sean emprendedores, que abran sus negocios.
No, va en contra de todo, porque al final me dan un banco, un crédito para financiarme este propio negocio y al final después quieren obstaculizarlo. Pero la víctima soy yo, que tengo que pagarle mañana mismo 3.730 pesos de crédito todos los meses. Y entonces tengo 14 trabajadores contratados que le estoy pagando el servicio social, póngale 37 pesos todos los meses y sin trabajar. Y no puedo abrirlo por la situación de la humedad que hay. Imagínate una cartanquilla de pintura, $50 pintado y al otro día está destruido. Hay que tener la paciencia de los dioses para esto. Le pido a Dios que me dé mansedumbre, que me dé sabiduría igual que Salomón para poder manejar esta situación, porque realmente, no solamente eso, el problema con el contador que me lo quitaron donde estaba, me obstaculiza donde poner el cartel, todo. Yo tengo imágenes de todo esto, todas las imágenes de todo este proceso, desde que comenzó, desde que estaba un antes y un después de la casa, y un antes y un después de todos los propósitos macabros que hay para que esto no pueda funcionar.
Nuestro agradecimiento, por supuesto, a este joven, a Luis, Luis Hernández Martín, por haber compartido con nosotros estos tormentos, ¿no?, que tiene para la apertura del negocio. Para los curiosos que están en Holguín y nos escuchan, La Paladar está ubicada en la calle Freixes número 232, entre Mártires y Máximo Gómez, en el centro de Holguín. El nombre del café Celia Cruz ya está tallado en madera. Lo tiene ya tallado en madera, en una madera muy bonito, pero por supuesto no lo ha podido poner en el frente del lugar del negocio porque hasta ahora no tiene los permisos y se lo están impidiendo. Así que, de todas maneras, Celia Cruz, esta cantante, esta salsera cubana, la salsera del mundo, fue una exiliada cubana, como todos conocen también, me imagino, que proclamó su anticomunismo. Siempre fue muy anticomunista, lo dijo donde quiera que se paraba y parece que por ahí le está entrando el agua al coco para que no le permitan ponerle Celia Cruz a esta paladar allí en Holguín, en la calle Freixes.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática confirmaron que no se presentarán a los comicios impulsados desde el chavismo. Coincidieron en la necesidad de elegir un líder único para poner fin a las diferencias internas que hay dentro de la Mesa de la Unidad Democrática.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica, precisamente desde acá, desde Estados Unidos, la ciudad de Miami, a Ramón Muchacho. Ramón Muchacho, el exalcalde del municipio del Chacao, como todos conocen, tuvo que salir de Venezuela forzado, venir a Estados Unidos. Lo habían condenado a prisión allá en Venezuela, tuvo que salir forzadamente, repito, del país. Señor Muchacho, gracias por acompañarnos, bienvenido nuevamente al programa.
Muchas gracias y un saludo especial a Amado y José Luis. Gracias por esta oportunidad.
Un placer.
Alcalde, ¿es un paso correcto lo que ha dado la Mesa de la Unidad?
En Venezuela, por no haber democracia, el régimen está en capacidad de colocar a la oposición en disyuntivas, claro, en las que solamente puede tomar decisiones malas y no buenas. Es decir, la oposición no tiene forma de tomar una decisión óptima. La decisión óptima sería participar en las elecciones y aprovechar el hecho de ser una mayoría política para ganar y cobrar, como decimos nosotros
en Venezuela. Eso es en una democracia, claro.
Claro, eso sería una democracia. El gobierno tiene la fuerza suficiente hoy y necesaria, siendo un régimen autoritario y que está al margen de la democracia, de colocar en esta disyuntiva a la oposición. Si la oposición participa, le va a ir mal. Y si no participa, también le va a ir mal. En las pasadas elecciones gobernadores, la oposición participó y nos fue mal. No solamente porque el gobierno hizo un fraude, eso era de esperarse, sino sobre todo porque ante el fraude la oposición no supo reaccionar, no reaccionó de manera unida y por el contrario se partió y se fracturó entre un sector de la oposición que dice me están haciendo fraude y así no se puede, no hay salida democrática a esta crisis, y otro sector que dice no, nosotros queremos seguir en el juego democrático, entre comillas, y preferimos tener cuatro gobernaciones e ir a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente y seguir en el juego democrático. Bueno, yo creo que las posiciones, digamos, todas las posiciones son respetables, pero esta posición de acercarse a un régimen que no es democrático y que está sometiendo al pueblo venezolano de la manera que lo está haciendo con violación masiva de derechos humanos, está reñida con la ética, con los principios básicos de la moralidad, y ya me salgo hoy del tema político. Entonces, bueno, para volver a tu pregunta, la oposición la tiene muy difícil, haga lo que haga, le va a ir mal respecto a eso, pero además distrae todo esto que está ocurriendo, divide a la oposición y nos distrae del objetivo. El objetivo es el cambio de régimen en Venezuela y ese hoy está un poquito más lejos que hace dos o tres semanas, lamentablemente.
Ahora, yo precisamente mi pregunta va encaminada por aquí, alcalde, porque noto como un observador, por supuesto, extranjero, ¿no?, desde afuera, de la situación venezolana, que nos duele muy de cerca por el hecho de que somos cubanos y conocemos muy bien cómo sucedió en Cuba y conocemos muy bien la asesoría también cubana en cuanto a inteligencia y contrainteligencia, que así lo piensa todo el gobierno cubano, en acción de inteligencia y contrainteligencia. Pero bueno, yo lo que noto es, y no sé, le hago la comentario a modo de pregunta, que la oposición quedó entrampada en el gobierno, o sea, el quedó entrampada en la discusión de elecciones, si participa, no participa, si hay fraude, si no hay fraude, y no pudo dar un paso más. Es decir, el presidente Maduro, todo el gobierno, lo que hizo fue dejar a la oposición revuelta, hablando entre ellos de elecciones, y no hay un paso más allá. Como por ejemplo, unos meses atrás, cuando se hablaba de las protestas, cuando se hablaba de un posible paro nacional que se llamó por 24 horas, se quedó inconcluso, quizás no se llevó digamos, a un extremo superior. Todo eso desapareció. El tema son elecciones nada más. De hecho, ¿de qué estamos hablando nosotros? Elecciones nada más.
Bueno, dos cosas. Respecto a lo primero que dijiste sobre Cuba, efectivamente el software de la Revolución Bolivariana está hecho 100% en Cuba, ¿okay? Y nosotros estamos en este momento muriendo de la misma enfermedad que ha padecido el pueblo cubano por tantos años, ¿no? Desde ese punto de vista son para nosotros incluso un ejemplo de las cosas que podemos esperar para nuestro futuro. Ahora, volviendo a la segunda parte de la pregunta, nosotros somos víctimas, la oposición, no solamente del gobierno, sino también, y esto lo hago como autocrítica, yo siendo parte de la oposición y defensor ultranza del trabajo que hacen los opositores desde Venezuela, donde estaba yo hasta hace poco, también hemos sido víctimas de nuestras propias contradicciones. Por ejemplo, en el momento en que le dijimos al país, vamos a la calle, vamos a la protesta en la calle, porque el gobierno nos quitó el derecho al referéndum revocatorio el año pasado, y porque ahora quiere imponer con una decisión del TCJ, quiere acabar con la Asamblea Nacional. Cuando fuimos a la calle, el camino es este, y luego dijimos, ahora el camino es, y luego de que nos impusieron la Asamblea Nacional Constituyente, que acabó con lo que quedaba de legitimidad y de legalidad en Venezuela, porque les recuerdo que la Asamblea Constituyente no solo es ilegítima desde su origen porque la eligieron un grupo de amigos de Maduro y no el pueblo venezolano, pero además está por encima de la Constitución. Sí. Es un poder pleno y supremo. Bueno, cuando eso ocurrió, además le dijimos a la gente, bueno, además de que esto ocurrió, ya la lucha no es en la calle, sino que ahora vamos a las urnas electorales a elegir a los gobernadores. Entonces nosotros también hemos sido inconsistentes, también hemos sido incoherentes en el mensaje, y hoy estamos pagando un precio muy caro por eso. Sin contar de que la oposición es multifacética, en la oposición hay muchas posiciones, lo cual es válido, somos muy diversos, y fuimos buenos para mantenernos unidos en el aspecto electoral, pero ahora en esta disyuntiva pues las diferencias afloran, y ahora no será fácil reconstruir esa unidad. Creo que lo más probable es que en los escenarios que vengan haya más de una oposición, haya por lo menos dos, una que participa electoralmente con el gobierno en un teatro que podemos llamar la Venezuela democrática, donde se hacen elecciones, y otra oposición que no participa de ese teatro, que queda excluida de las pequeñas cuotas de poder que quedan en Venezuela como alcaldía de gobernaciones, y que le toca un camino muy duro de persecución, de exilio, de cárcel y de inhabilitación política.
Alcalde, sus declaraciones coinciden con las de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas. Lo voy a citar. Dijo ayer que la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática, contraria al régimen de Nicolás Maduro, es un capítulo cerrado debido a los errores cometidos en los últimos meses. Y le pregunto más, ¿usted sigue ratificando que hoy en Venezuela no hay posibilidad de una salida democrática?
Sí, lamentablemente hoy más que nunca está claro que no hay posibilidad de una salida democrática. Las salidas constitucionales que establece nuestra Carta Magna están todas cerradas, y esas son la elección presidencial, cosa que en Venezuela es imposible, una elección presidencial con mínimo de garantías o de condiciones. El referéndum revocatorio, que nos lo confiscaron el año pasado, un derecho constitucional en Venezuela. El impeachment o el enjuiciamiento al presidente, ni se diga, no, cuando imposible. Los poderes están al servicio del presidente. La renuncia mucho menos, de manera que no hay salida constitucional en Venezuela. Y no solamente eso, sino que además quedó claro que los venezolanos, nosotros solos, por nuestra lucha en la calle, que es democrática, tampoco somos capaces de lograr el cambio, razón por la cual necesitamos mucha ayuda internacional. Y por eso este ejercicio que estamos haciendo, cuando conversamos con ustedes y a través de ustedes, con tanta gente que nos escucha, inclusive algunos tomadores de decisiones, este trabajo de alertar a la comunidad internacional de que sin ayuda decisiva no lo vamos a lograr, y la tragedia humanitaria se va a profundizar, y la diáspora de venezolanos va a crecer, y Colombia, Brasil, las Islas del Caribe, los Estados Unidos, España, Panamá van a sufrir las consecuencias, y van a seguir llegando venezolanos que están en Cúcuta en este momento sin comida, esperando que les lancen una sobra de alguna cosa para comerla, porque pueden ser, miren esta cifra que les voy a dar, nosotros podríamos estar en un worst case scenario, podríamos estar en una situación en la cual más de 1 millón de venezolanos abandonen Venezuela en los próximos 12 a 18 meses. Dios. Ahora, ¿a dónde va ese millón de venezolanos? Ya tenemos más de un millón afuera. ¿Qué país, cuántos países van a absorber a un millón de venezolanos? En algunos casos desnutridos, en algunos casos con mano de obra calificada, pero en otros no. ¿Quién los va a recibir? ¿Quién los va a alimentar? ¿Cómo van a vivir? Tengo de muy buena fuente, sé que hay organismos multilaterales que ya están, han hecho ejercicios con el gobierno colombiano, sacando cuentas sobre cuánto costaría montar unos campamentos para atender a venezolanos desplazados por la hambruna, por la crisis, cuánto costaría recibir a 10.000, a 20.000, a 50.000 en Colombia, en Brasil. Y es terrible, porque la amenaza de que los peores escenarios se consoliden en Venezuela hoy es más alta que nunca.
Eso es un tema, porque esto pudiera compararse con, no sé, con Haití, el Medio Oriente, cosas así, ¿no? Bien, bien terrible.
Claro, pero en mayor escala tal vez, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
En un país mucho más importante, mucho más influyente, mucho más grande.
Por Dios, claro que sí.
Sí.
Un país que bueno, ¿para qué hablar de las posibilidades de Venezuela?
Pero además, no es solamente una tragedia humanitaria, sino esta es atípica, porque hay claro. tragedias humanitarias, como la vemos en África o en Haití, donde los gobiernos se dejan ayudar.
Exacto.
Pero es que esta es por diseño. Aquí el gobierno necesita que esta tragedia siga su curso para él seguir consolidando su poder. Entonces, el gobierno la niega sistemáticamente y se niega a recibir la ayuda. Pero además de la tragedia humanitaria, se combinan otros elementos, y esto es inédito, no se compara con Haití, que es que en Venezuela hacen vida Rusia, China, Irán, Cuba, el terrorismo islámico, los carteles de la droga. Entonces, todo ese cóctel hace que el caso venezolano sea realmente único en el mundo y realmente explosivo.
Yo le pregunto, usted hablaba de ayuda, que se necesita mucha ayuda y apoyo internacional, y yo le pregunto, alcalde, pero sin una presión interna, esa ayuda internacional no conlleva absolutamente a nada.
Bueno, ese punto es fundamental. Primero, que mientras que nosotros estemos divididos y sin una voz clara, es más difícil que llegue la ayuda. Porque una de las cosas que nos plantean, nosotros estuvimos recientemente en Washington, en reuniones con varios entes multilaterales, gobiernos, y una de las cosas que nos pedían es decir, nosotros estamos dispuestos a actuar. Hemos actuado y vamos a seguir actuando, pero quisiéramos que alguien allá nos pida que actuemos y que cuando nosotros tomamos una decisión no parezca una cosa tomada por nosotros unilateralmente, sino que hay un clamor, hay una petición de la oposición venezolana sobre esas medidas. Entonces es importante la unidad de la oposición para poder pedir la ayuda internacional. Y en segundo lugar, lo otro que tú comentas, efectivamente, cuando la comunidad internacional actúa, quiere por lo menos saber que hay una contraparte, una reciprocidad interna en Venezuela. Es decir, sabemos que la oposición venezolana sola no puede, pero necesitamos estar seguros de que hay gente que está haciendo el activismo social, animando a la gente, e inclusive, y lo digo por la calle del medio, inclusive saber que haya gente en los cuarteles haciendo llamados a quienes están allí vistiendo el uniforme y portando las armas que son del pueblo y de la República, para que se pongan al servicio de la Constitución y no de una partidaria política, para que dejen de masacrar gente o reprimir gente o asesinar a venezolanos en las calles y se pongan al servicio de la Constitución y la ley. Es decir, quienes están afuera quieren ver eso, quieren ver que en Venezuela adentro alguien está haciendo algo, aunque eso no, por sí solo sabemos no es suficiente, pero es necesario.
Claro, también hay que reconocer algo. Desde afuera se ven, pero por muchos ángulos, la situación de Venezuela. Por ejemplo, la ONU no pudo nunca activar la Carta Democrática, que era importantísima para avanzar en eso, alcalde, que usted dice. Quería preguntarle algo. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de inhabilitar a Manuel Rosales. Manuel Rosales, para nuestra audiencia, fundador del partido político Un Nuevo Tiempo, estuvo en el exilio, regresó, estuvo encarcelado. ¿Esto es porque lo veremos ahora como candidato a la gobernación del Zulia?
Sí, bueno, el tribunal lo que hizo fue habilitarlo.
Habilitar.
Él estaba, había sido inhabilitado y ahora le suspendieron y revocaron esa inhabilitación, de manera que lo habilitaron. Bueno, fíjate, lo decía yo esta mañana, que todas las mañanas escribo algo sobre Venezuela, yo hoy decía, fíjate, Maduro no es que está eliminando a la oposición venezolana solamente, que ya eso es gravísimo, ¿no? No hay democracia sin oposición. Es que se está dando el lujo de eliminar a la oposición venezolana que le molesta y construir una nueva a su imagen y semejanza. O sea, una que sea hecha a su medida, una que sea sumisa y que no lo rete en cuanto a acceder al poder nacional, a la presidencia de la República, que puede ser una oposición que pelea por alcaldías y por gobernaciones, pero que reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente y que no es capaz de plantear una amenaza seria en cuanto a acceder al poder.
Alcalde, entonces, hasta ahí, un momento, sí. Hasta ahí. Usted habla a la medida, yo quiero también preguntarle, ¿y a la medida podemos ver también próximo candidato a la elección presidencial al señor Ramos Alud?
Bueno, fíjate, absolutamente. Los dos principales liderazgos en Venezuela, los dos principales líderes de la oposición y del país, según las encuestas, hay muchas encuestas bien hechas y muchas encuestas serias en Venezuela. Esos dos principales líderes, por mucho tiempo ya, por cierto, tienen más de meses, tienen años ya siendo las principales referencias, están imposibilitados de participar en una elección presidencial contra Maduro. Uno porque está preso, como es Leopoldo López, y otro porque está inhabilitado, como es Enrique Capriles. Entonces, Maduro además se va a dar el lujo, y yo vaticino, o sea, se los digo a ustedes acá, que Maduro, luego de las elecciones municipales de diciembre, va a convocar elecciones presidenciales. Es posible que se adelanten las elecciones presidenciales para el primer semestre del año que viene, y en esas elecciones Maduro va a escoger inclusive quién es su adversario o quiénes son sus adversarios. Y es probable que esos adversarios, teniendo a Leopoldo y Enrique fuera de la pelea, porque el gobierno los apartó, sean no solamente Henry Ramos o Henry Falcón o Manuel Rosales u otros, sino que es posible que sean varios o todos a la vez, de manera que la oposición vaya suficientemente dividida para hacer aún menores las posibilidades de ganar una elección.
Alcalde Ramón Muchacho, como siempre, gracias por esa claridad al exponer el tema de Venezuela.
A ustedes.
Y muy bien informado.
Un placer.
Gracias, muchas gracias.
Hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Mike Vázquez. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.